Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
Son muchos factores que te llevan a una jubilación en plenitud, no nada más lo financiero. La pensión la voy a calcular considerando básicamente dos elementos: las semanas acumuladas que tienes trabajando y el promedio de los últimos 5 años de cotización. Tú eres el que vas a armar tu jubilación, no tu patrón, no el gobierno, como era la ley 73, que era muy benéfica en ese sentido. Ahora la responsabilidad plena es tuya, de nadie más.
Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Francisco Manuel Álvarez y le doy la bienvenida a mi compañera Rocío Flores.
Hola Manuel, fíjate que yo también estoy muy contenta de participar una vez más en este podcast, sobre todo porque traemos un tema que siempre deja para más. ¿Por qué? Porque es de nuestro interés conocer información respecto a nuestra jubilación.
Fíjate que son temas que sin duda tenemos que tener muy presentes, no cuando te vas a ir, precisamente desde que inicias tu vida laboral. Y para eso nuestro invitado es quien nos va a marcar la pauta de cómo llevar a cabo todos estos procesos.
Sí, es Moisés Pérez Peñalosa, a quien le damos las gracias por estar nuevamente aquí. Fíjate que él es experto en el sector financiero, pero más en el sistema de ahorro para el retiro, la administración e inversión de planes, pensiones privados y la planeación del retiro laboral de las personas, así como la comunicación de los beneficios que las empresas ofrecen a sus colaboradores, Manuel.
Es miembro del Consejo de Contadores Públicos de México y del Club de Industriales de México, consejero del Instituto México de Ejecutivos de Finanza y del Consejo Consultivo para el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, así como la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, un establecimiento muy firme, muy sólido, que trabaja en toda América Latina.
Sí, también él, bueno, tiene mucha experiencia como vocero oficial para temas de pensiones y retiro laboral. Es una fuente recurrente de diversos medios de comunicación, tanto escritos como digitales, ya que él sabe o es experto en envejecimiento poblacional, puede hablar también de planeación de finanzas del retiro, así como la comunicación de estos beneficios que tienen los empleados.
Y es titular del formato Yo Jubilado, que está expuesto en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y pues eso le da todo el bagaje para estar una vez más hoy con nosotros.
La entrevista por CPM Comunica, llegamos al fondo de la información.
Muy, pues qué gusto que estar aquí una vez más con nosotros en este episodio de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Y entrando en materia, bueno, vamos haciendo un recuento. Ya tuvimos la oportunidad de que estuvieras con nosotros en un episodio previo. Y bueno, vamos a retomar qué es el Fondo de Ahorro para el Retiro y pues las leyes vigentes, que yo creo que es algo de lo que le punza mucho a las personas que están buscando esta etapa de su vida ya plena luego de lo laboral.
Claro, bueno, qué gusto. Muy buenos días, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí, sobre todo ustedes que son entusiastas del tema y de gran ayuda para sus socios y en general para la población que escucha este podcast. ¿Qué es el Fondo de Retiro? Pues yo te diría que va a ser la salvación si es que lo trabajamos bien en nuestro futuro como jubilados. Es la cuenta en donde se depositan nuestros ahorros con el único objetivo de poder acumular un patrimonio ahí que eventualmente nos permita tener una pensión lo suficientemente amplia y grande, ojalá así sea, para poder sobrellevar la etapa compleja y difícil de ser adulto mayor en jubilación. Esa es la cuenta de ahorro para el retiro. En cuanto a las leyes siguen siendo las mismas con algunas adecuaciones. La ley 73 para aquellos trabajadores que cotizaron hasta antes del último día o primer día de julio del 97, la ley 97, que parte justo el primero de julio del 97, que es la ley Afore, la ley 97, con grandes cambios entre ellas. La 73 había un gran beneficio de pago en montos altos en la jubilación y derivado de un poco la visión de lo inviable que era mantener ese esquema, se decide desde ese año del 97 cambiarlo a un esquema de cuentas individuales, en donde la parte más importante es la contribución que tú tienes como trabajador, porque ahora de ahí depende y se calcula tu pensión. Poco monto, poca pensión, monto más alto, una mejor pensión. Esa es la gran diferencia. Hubo un cambio del sistema de pensiones en la reforma del 2020. Hubo una disminución en las semanas de cotización que te pedían, que de origen eran 1.250, o sea, fue a 750, ahorita vamos en 800, llegaremos en 8 años a 1.000 semanas y ahí se quedará. Y por otro lado también hubo un cambio muy importante en el nivel de contribuciones. Estamos en niveles del 6.5 como contribución obligatoria a la Afore, para llegar en 8 años a partir de este enero 2023, fue el primer año de cambio, a una tasa del 15% de ahorro obligatorio que tendrán todos los trabajadores que están bajo el régimen de aportaciones a las Afores.
Muy bien, Moisés, pues nuevamente agradecerte que estés de vuelta aquí en CPM Comunica. Y fíjate que yo tengo también una inquietud muy importante. ¿A cuánto más o menos el porcentaje de personas que se van a jubilar este año es el número, el dato que tú tienes? Y sobre todo, aquellas que ya están próximas, es decir, ¿con cuánto tiempo una persona que está ya por jubilarse debe de tomar acciones y cuáles son estas acciones? Sobre todo porque es un proceso o un trámite, no decirlo engorroso, sino que requiere su tiempo y sus procesos. Y a veces nos resulta un poquito burocrático o denso, ¿verdad? Poder estar dando vueltas y vueltas. Y tú sabes que muchas personas no le ponemos la suficiente atención, pero sí es importante que aquellas que ya están a un paso de, que consideren 6 meses, 3 meses o un año antes de estar ya planificando la jubilación. ¿Qué pasos hay que seguir, Moisés?
Gracias, Roxy. Un gusto saludarte también. Yo creo que el tema que tocas es muy importante y es el menos explorado, yo te diría. Como que la gente deja al final mucho de esto asumiendo que todo es correcto. Algo que se ha estado levantando con mayor frecuencia es que cada vez más las personas con anticipación empiezan a revisar la información que asumen es correcta en las bases de datos en donde están registrados. Lo que estamos viendo, hay una gran duplicidad de RFCs, hay una inconsistencia en las claves, hay una errores o duplicidades en las CURPS, falta de beneficiarios, el domicilio está mal, o sea, falta semanas, que eso es un tema recurrente muy complicado. De pronto tú dices, bueno, es que yo he estado siempre en esta empresa o en estos trabajos y tengo mi hoja rosa famosa que antes te pedían, estoy bien. Pues eso es tu papelito. Cuando llegas a hacer el trámite, te dicen, pues lo siento mucho, pero usted dice que tiene 2,000 semanas y mi registro dice que tenemos 1,000. Y demuéstreme lo contrario o toma la pensión que le doy en este momento, ¿no? Que tristemente muchas veces la gente la acepta porque ya dejó de laborar, ya está en un proceso que requiere un recurso y toma lo que le dan, ¿no? Tristemente, y lo he estado viendo así, 1985 el temblor. Pasó algo bien particular ese año que nos afecta hoy en día. En ese año los registros del Seguro Social eran físicos. Hubo una gran pérdida de información por los derrumbes que se dieron. Entonces, de pronto, sí hay una pérdida de información porque no se alcanzó a digitalizar en esos años, ni se podía digitalizar en esos años la información. Entonces, hoy en día, cuando llegan muchas personas ya pegada a la fecha de trámite, dicen, pues no lo dudo, pero tráigame su hoja rosa porque yo no tengo el registro. Ese es uno de los grandes problemas que se presentan porque, un poco hilando en tu pregunta, Rox, lo dejan al final. Yo te diría que este tiene que ser un proceso, así como debemos de revisar el rendimiento de mi Afore o de mi plan de pensiones o de mi PPR o de mi inversión personal de forma regular, también con cierta periodicidad, no cada mes ni cada año, mejor cada 5 años, revisar tu información. Y si ya sabes tu fecha próxima de jubilación, yo te diría que al menos, y lo vemos mucho en las empresas que están desarrollando programas de preparación a la jubilación a sus colaboradores y empiezan alrededor de los 50 años de edad.
Haz toda una cultura, ¿no, Moisés?
Es un cambio de vida, ¿no? Yo te diría, nosotros en ello damos estos talleres con temas de nutrición, temas psicológicos. La jubilación es un duelo por un lado, pero por otro lado es un desempoderamiento corporativo. Porque tristemente una gran parte, al menos de la población todavía de la generación de los viejitos como yo, solamente hemos trabajado. Entonces tu vida es el trabajo. Y de pronto, de la nada, te dicen que la silla en la que has trabajado la tienes que soltar. De viernes a lunes. O sea, no te dan un plazo. Te podrán preparar un poco tu salida, pero al final de cuentas esto se vuelve tan crítico de un viernes a un lunes. El viernes tienes tu comida, tu despedida, tu abrazo, tu regalo, tu premio, fotos, muy el jubilado, y el lunes estás en tu casa. O sea, es tan rápido donde tienes un efecto además emocional, lo platicamos antes de iniciar el programa, no todo es financiero. ¿Cómo preparas regresar a tu casa después de haber estado 40 años solo trabajando? ¿Cómo te integras?
Es un duelo.
de pareja.
Es un duelo, como bien lo dices, Moisés.
Tal cual.
Y es toda una cultura la que debemos implementar. Sí, es cierto.
Sí, de ahí por qué, y en tu pregunta, con la mayor anticipación que puedas, tenemos que asumir para empezar que vas a dejar de trabajar. Uno de los grandes temores es...
Híjole, sí puedo decir, y yo me estoy yendo con esta pregunta del tiempo, y fíjate, tú tocas un tema crucial, exactamente, que es lo emocional, y el duelo, este cierre de...
Todo el mundo tenemos una silla.
Ya de este periodo importante.
Pero cada año quitan una silla.
Sí, es cierto.
Y alguien se para, alguien se queda sin silla.
No me había puesto a pensar en eso.
Esa es un poco la jubilación. Tu silla, que es tuya y tienes 40 años en la silla, eventualmente esa silla se va a perder. Alguna vez alguien me dijo, sí, pero la diferencia es que yo soy el dueño del negocio. Te tengo una mala noticia. ¿Tienes hijos? Sí. O sea, son los que tus hijos te van a parar de la silla. O el que me dijo, no tengo hijos, ¿tienes sobrinos? ¿Tienes alguien a quien le vas a dejar tu legado que te va a decir tío, papá, abuelito, padrino, amigo? Esa silla ya es mía. Entonces,
es correcto.
Todo mundo... De ahí la importancia de anticipar en la medida de lo posible, yo te diría que al menos rondando los 50, sí empezar a ver este tema, porque te va a llegar eventualmente, y lo peor que puedes hacer es dejarlo al final. Las malas noticias al final te complican tu jubilación.
Entonces es importante, muy de acuerdo a lo que nos comentas, desde lo básico, ¿no? Cuidar esos factores desde los datos. Nombre correcto, CURP correcto, número de seguridad social correcto, en qué Afore estabas, cuánto mexicano en este momento hay que no sabe dónde está su cuenta de ahorro para el retiro.
52 millones de cuentas están sin titularidad.
Fíjate,
hasta
nada
el robo
más
de identidad, ¿no, Manolo?
Es que es crítico. Es que es crítico, ¿sí?, por toda esta situación que comentan, Rocío. Fíjate que tratar de vigilar, ¿no? Como dices, de vez en cuando dar una espejeada y saber que estoy vigente. Y estos factores emocionales, sociales, porque ¿qué te vas a encontrar en tu casa después de 40 años, ¿no? A una señora que no está acostumbrada a que estés ahí. En el caso de que... No, es verdad, y es algo delicado. Me parece un tema bien importante, Moy.
Y que tiene una agenda propia.
Claro.
Yo tengo un buen amigo jubilado que su esposa me dijo, no, habla con tu amigo y dile que yo tengo, sí, así me dijo, que yo tengo mi agenda, tengo mis desayunos con mis amigas, voy al club, hago el súper, y él, porque ya se jubiló, quiere que ahora toda la familia, después de tantos años, se adecue,
claro,
a sus tiempos, y eso nunca va a funcionar.
Llegas a no caber en esa agenda o a querer imponer otra, ¿no? Qué complicado.
Y vas a perder.
Claro.
De ahí viene la soledad y el aislamiento.
Y incluso el tema financiero, Moy, los alcanza a arañar todo este tema de factores, pues precisamente porque tú llegas y quieres participar de esa vida social y que hiciste bien las cosas, tienes recurso y no tienes con quién gastar. No hiciste bien las cosas, no tienes recurso ni tienes a dónde ir. Qué pena, ¿no? Qué penoso.
La jubilación es holística, la jubilación
eso.
Es multidimensional y nos hemos enfocado normalmente a únicamente ver la parte financiera. Pero son muchos factores que te llevan a una jubilación en plenitud, no nada más lo financiero.
Es todo un plan de vida, Moisés, como bien dices. Y fíjate, ahora a mí me viene otra inquietud muy importante que yo creo que estoy segura que a muchas personas les pasa igual, que es la modalidad 40, Moisés. O sea,
sí. ¿Qué
otros términos debemos entender? Porque te sigo insistiendo, digo, a mí se me hace muy complicado tanto calcular tu pensión, o sea, que te dicen hasta hay tutoriales y digo, no, pues es que no, ¿de dónde? Y aparte este tema de la modalidad 40.
Mira, la modalidad 40 lo que hace es, de alguna forma, proteger a aquellos trabajadores que dejan de tener una formalidad laboral, pero que todavía no tienen, al menos hoy en día, 60 años de edad para solicitar la jubilación. Entonces, es una modalidad que te permite, a manera personal, hay algunas empresas que incluso en las separaciones laborales calculan el monto del costo y se lo dan a los trabajadores para que lo sigan pagando. Casi todos se gastan ese dinero, no lo guardan para eso, es otro tema, pero lo dan, ¿no? Entonces, lo que te permite la modalidad es mantener tus beneficios para seguir acumulando semanas, seguir cotizando en salarios elevados para que cuando llegues a la edad de jubilación del Seguro Social o del ISSSTE, el régimen que te toque, no pierdas el efecto del derecho. Porque por la ley 73, por ejemplo, que es la que aplica, porque la ley 97 no aplica modalidad 40 para efectos del cálculo del monto. La ley 73 lo que te dice es, la pensión la voy a calcular considerando básicamente dos elementos. Las semanas acumuladas que tienes trabajando, que es la densidad de cotización, y el promedio de los últimos 5 años de cotización. Si tú tienes 57 años de edad, por ejemplo, y no cotizas bajo la modalidad 40, cuando llegues a los 60, te voy a decir, bueno, te voy a calcular tus últimos 5 años, pero de los cuales 3 dejaste de trabajar. Tu promedio es de 2. que si no tenías el nivel más alto, si no tenías un tema que fue el problema de las pensiones con las hiperinflaciones que teníamos, que se perdió cuando aumentaron los...
Se diluyeron.
Tu pensión es nada. Por eso es que mucha gente lo que dice, sigo cotizando para tener más semanas, mantener o incrementar mi densidad de cotización, pero sobre todo para tener un salario frente al seguro social en los topes de ser posible para poder tener una pensión en mejores condiciones y no el efecto es contra ti. Esa es la modalidad 40 básicamente de forma simplista. Sí, bueno.
De acuerdo a las generaciones que laborales actuales, me imagino que hay gente que todavía puede aplicar esa modalidad 40, quizá algunas de las últimas opciones sí. Para ellos, ¿no? Sería importante pues mantener este registro, ¿no? Básicamente los últimos 5 años con tu mejor salario y seguir cotizando sí. En la medida de lo posible.
Hubo gente, y curiosamente género, muchas mujeres que trabajaron, que se casaron y dejaron de laborar, al haber estado cotizando en el régimen 73, hoy en día se pueden reinsertar a esta modalidad 40, no es una limitante, es una autocontratación. Y tengo cuántas semanas tuve, yo trabajé a lo mejor 400 semanas, me faltan 100, porque la ley en la ley 73 te pide mínimo 500. ¿Cuánto es el equivalente? Son 2 años, cotizo 2 años al salario y solicito mi jubilación. Se está dando ese efecto porque es un beneficio que tú tienes por haber estado cotizando antes del cambio de ley cuando surge la ley 97.
Oye, Moisés, y entonces, con todo este proceso en la actualidad, ¿tú crees que sea recomendable la asesoría, o sea, acompañarnos de algún profesional, de un abogado, alguien que se dedique a todo este tema de conciliación y arbitraje?
Que me busquen, Rox, que me busquen.
¿Crees que sea
importante?
Que me busquen,
Rox, yo los ayudo. Claro, es vital. Algo peligroso también, ya te digo, como todo. Yo de pronto veo mucho en las redes sociales proliferación de asesores. Sí. Me ha tocado casos de gente que me ha tenido la confianza de compartirlo en mis cuentas de Twitter, por ejemplo. Es que yo le deposité y él me hacía el trámite y él me contrató y de pronto desapareció. Ah, o sea, como todo. Hay de pronto un boom de gente que lo que busca es información y sí, confía en algunos asesores que muchas veces lo que quieren es sacarte información. Yo supe por ahí de algún caso extremo ahorita que hablábamos de fraudes que con la información del jubilado tramitaron un crédito y el jubilado ni enterado. Se lo están descontando por nómina. Cuando él quiere solicitar uno y dice, oye, pues ya tiene otro, ¿cómo que tengo otro? Si usted ya tiene un crédito y tiene 3 años pagándole la nómina, oye, yo nunca lo pedí. O sea, es el riesgo, como todo, ir con alguien serio, de confianza, que te ayude al trámite, porque sí es complejón, sí tiene sus asegúnes, la plataforma pronto no es tan dinámica, no sé si le picas o no. Yo sí recomendaría que se acercaran a un asesor que les ayude, no solamente la gestoría, y tú tocas un tema bien importante, Rox, a planear tu retiro. No nada más es el trámite, es que quieres hacer después también, ¿no? ¿Para cuánto te va a alcanzar tu recurso? ¿Dónde debo de optimizarlo? Sí, son muchos temas que requieren una consultoría mucho más integral, que te toque las diferentes aristas. Por eso comentaba, nosotros damos incluso temas de apoyo emocional. No todo, sí, el dinero da la felicidad, pero no completa.
Claro.
Entonces, sí buscar un asesor, un gestor de confianza, serio, que te ayude a analizar. Bueno, ahorita, algo chistoso que me pasó en un taller el otro día, aguas con los divorciados. Hubo un caso en un taller que un divorciado fallece y nunca hizo el cambio de la nueva esposa frente al seguro social. Cuando él fallece, un poco
se
el chiste
fue el recurso
era,
para allá.
No, un poco la broma, decían realmente la que quería era la primera, porque le dejó la pensión. Legalmente, frente al seguro social, la titular era la primera esposa.
Le dejó sí, la pensión y un puño de problemas.
Pero ¿no? Pasa, o sea, como que no le damos.
Es que esto te lo pregunto muy. Te lo pregunto muy porque he sabido de casos, por ejemplo, de personas que la empresa donde ya se están jubilando no les da lo que les corresponde. Entonces, por eso han metido abogado y, bueno, algunos sí han obtenido un gran apoyo. Otros, como tú dices, pues, les están pide y pide, que dame para esto, dame para el trámite. Y, pues, ahí se les va su dinero. Entonces, era por eso. Pero, como dices tú, cuidado, mucho cuidado.
Sí, sobre todo también los costos, ¿eh? Porque de pronto también yo he escuchado, de pronto, yo te ayudo a recuperar tus saldos ahorrados, pero nada más te pido el 30% de lo que recuperas. O sea, es el ahorro de la gente, que ahí es otro tema, pero, bueno, también es complejo.
Oye, Moy, en resumen, importantísimo tener vigilada tu cuenta de ahorro, saber dónde está depositada tu cuenta de ahorro, darle una asesoría cuando estás pues visualizando, a lo mejor no a corto, pero sí a mediano y largo plazo tu fondo de retiro, y pues asesorarte. Creo que si algo podemos rescatar, que es mucho lo que hemos podido compartir en este episodio, es esta línea de tiempo, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, y algo que últimamente he visto, de pronto hay gente que se sorprende y dice, bueno, es que mi patrón sí aporta a mi Afore, pero no sé en qué Afore estoy, porque el individuo nunca hizo el trámite de contratación con la Afore. Entonces le dije, no te preocupes, tu dinero existe, está en la cuenta concentradora del Banco de México, que eventualmente asigna a las Afores para que te busquen. Pero muchos trabajadores, sobre todo gente nueva, que creen que en automático es, ya estoy con un patrón y el patrón me va a depositar la Afore, pero no, hay un proceso que a nivel individual tienes que hacer, es hacerte responsable de tu cuenta, decidir en cuál estás y, como tú bien dices, bueno, darle seguimiento puntual, analizar cómo se va moviendo, cuándo te conviene, si es que te conviene cambiar de Afore, y en paralelo a los otros temas, yo te diría el tema de la información, pero sí hacer hincapié, y lo decía Rox, sí, esto es un proyecto personal de vida que empieza cuando estás empezando a trabajar. No, no, la jubilación no se tiene que planear a los 55 años. La jubilación, idealmente, como proyecto de vida, se tiene que planear desde que empiezas a ser económicamente independiente, que es cuando puedes, de alguna u otra forma, gestionar un poco más eso. Se vale cambiarlo, te puedes equivocar, te puedes atinar, pero lo importante es la convicción de que la gente le dedique tiempo. Una vez, yo lo digo en algunos talleres, dedícate, haz una gran coma en tu vida diaria y dedícate 15 minutos al mes para pensar en tu futuro. Agéndate en tu teléfono, en la computadora, una autojunta de 15 minutos, no más. 15 minutos, el primer día del mes, para decir, a ver, ¿y qué quiero de mi futuro? ¿Cómo está mi Afore? ¿Cómo está la información? ¿Tengo un seguro? ¿No tengo un seguro? ¿El rendimiento fue bueno? 15 minutos. No necesitamos más tiempo. 15 minutos por 40 años es un chorro de tiempo destinado a tu yo futuro.
Pero quizá el más práctico.
Yo presente.
Quizá el más práctico, sí, de todos, y el que más te va a ayudar.
Comprar una aplicación, no tengo nada contra las aplicaciones, y hacer un Excel con macros que se actualizan. Lo haces una vez, lo ves en los talleres, lo haces una vez al mes, esto te aflojera. Tienes que atacar la parte más medular, que es hacerte consciente de que más ahora, los jóvenes de la ley 97, el compromiso de su pensión se llama tú. Tú eres el que vas a armar tu jubilación, no tu patrón, no el gobierno, como era la ley 73, que era muy benéfica en ese sentido. Ahora la responsabilidad plena es tuya, de nadie más.
Moy, si nos lo permites, la invitación abierta para hablar de la ley 97, ¿te parece? Creo que estamos en el momento de que mucha gente, mucha audiencia, muchas personas, sí, que están en vida plena laboral, puedan marcar ese ritmo y regalarse esos 15 minutos que al final de tu vida laboral te van a ofrecer toda esa gama de oportunidades. Moy, por favor, compártenos tus redes sociales, dinos dónde te podemos seguir, dónde puedes seguirte nuestros escuchas que tenemos aquí en CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana, pues para dudas y esa interacción contigo que bien te prestas, y te agradecemos.
Muchas gracias, Manuel. En Twitter, mi cuenta es @yo_jubilado. Ahí comento mucho este tema, me contactan con preguntas, soluciones. En LinkedIn estoy como Moisés Pérez Peñalosa, y en Facebook también. Bueno, en Instagram, que es la que más estoy, la tercera es Yo Jubilado también. En esas tres redes sí, sí contesto, lo hago rápido
y eres
trato
tú.
De ayudar a las más personas que sea posible.
Caja Popular Mexicana tiene plataforma y aplicaciones digitales que facilitan la operación de los más de 3 millones de socios desde cualquier lugar. Descárgalas, úsalas, promuévelas.
Vaya experiencia que nos ha compartido Moisés Pérez Peñalosa, Rocío. Creo que sin duda temas que no habíamos volteado a ver, temas que necesitamos tener frescos, porque el retiro de tu vida laboral inicia el día que la comienzas.
Me quedo con mucho entusiasmo, pero sobre todo con una gran reflexión, Manuel, cuando dice él que esta es otra etapa de vida que, como tú dices, inicia desde que entramos a trabajar. Pero hay que entender que esto es una planeación que te va a llevar a un duelo que tenemos que estar muy conscientes, no solamente de hacer un proceso administrativo, proceso personal de cierre de labores, de cierre de ciclo, que sino también planear este tema, qué nos va a dejar, porque al final del día es cierre, es un duelo, implica muchas cuestiones emocionales y también procesales de nuestros ahorros de toda una vida que tenemos que tener en cuenta.
A lo largo de nuestra trayectoria laboral, las instituciones nos ofrecen ponernos la camiseta, prácticamente nos la piden, pero tenemos que estar listos para quitárnosla y tenemos que saber qué llevamos en nuestra cuenta bancaria, en nuestra estructura pues social, ¿no? Porque vas a cambiar de amistad, vas a cambiar de una rutina, vas a volver a casa, que es algo que quizá cueste mucho trabajo porque, como lo comentábamos con Moisés, vas a llegar a encontrar cosas diferentes a las que tú estás acostumbrado y hay que estar listo para ese impacto. Creo que es muy productivo en términos financieros, pero también en términos personales esta entrevista, Rosa.
Sí, es toda una cultura la que tenemos que impulsar nosotros mismos, pero sobre todo empezar jóvenes, aunque uno diga falta mucho para retirarme, sí es empezar jóvenes y es toda una cultura que proviene desde uno mismo, incluso también de las instituciones donde uno se encuentra trabajando, pero al final es tuyo, no es tu responsabilidad.
Rocío, me encanta tener y poder ofrecerle estos temas a nuestros escuchas, que cada vez son más. Les platico que estamos cerca de las 15,000 reproducciones de estos 40 episodios que hemos subido en CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana, lo cual es muy gratificante para nosotros porque es un producto pensado en ustedes. Te agradezco muchísimo tu participación, por supuesto el esfuerzo, el trabajo y el acompañamiento de nuestro compañero Héctor Canchola en los controles. Y amigos, los invitamos, compartan sus experiencias, compartan los temas que quieren que platiquemos. Si uno les gustó y quieren que adentremos en ellos, con todo gusto, comuníquense por favor a cpmcomunica-podcast@cpm.com, donde con mucho gusto le vamos a dar atención a su seguimiento. Por lo pronto, nos despedimos hasta la próxima y esperemos que todos estén muy bien.
Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana, Twitter, @CajaMexicana, y nuestro sitio web, www.cpm.coop. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.